Bueno, pues gracias a todos y todas por venir. La charla hoy tenemos una charla anticarcelaria que se llama Tu vida a cambio de nada, el conductismo de la droga en las cárceles. Una charla que va a tratar sobre la utilización de las drogas en los centros penitenciarios para el control social y el control sobre los presos y demás. Para ello tenemos hoy a Santi Cobos, ya estuvo dando aquí una charla el año pasado sobre módulos terapéuticos. Él es un preso, está 22 años en FIES, entonces pues nos cuenta de primera mano pues toda la utilización de esto, como la han ido introduciendo, y un poco toda la historia que ha llevado a la situación actual. Así que, ya, cuando quieras.
Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho el compañero, estuve el año pasado dando una charla aquí y, bueno, pues esta vez también me apetecía hablar un poco sobre este tema, porque siempre se conocen, ¿no?, datos de tema cárceles, está drogadicción en este caso, o sea, drogas administradas por la cárcel, pero también creo que está bien escucharlo de alguien que viene de dentro y que ha estado muchos años no en las cárceles y no dormido, precisamente, ¿no? Porque eso pasa mucho, que hay gente que ha estado muchos años en las cárceles, pero bueno, por su situación personal o tal, pues es como que no se ha dado cuenta muy bien dónde ha estado, ¿no? Eso pasa, porque ha estado en programas de terapias con drogas y tal y cual, entonces son módulos de segundo grado que un poco se cuida, ¿no?, para que la gente no se entere de nada, ¿no? De hecho, un poco la historia va de eso, ¿no?, de engañar a la gente con drogas para que la gente no reaccione y, en consecuencia, poder mover determinados hilos, ¿no? Los presos en las cárceles somos la materia prima, ¿no?, de un gran negocio, que son la construcción de las cárceles y la justificación de las cárceles para meter a la gente allí dentro, ¿no? Y, de paso, también la amenaza para la sociedad, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan, cuando hago charlas y tal, me preguntan como si yo perteneciera a alguien, ¿no?, a un grupo de presos por haber estado en las cárceles, ¿no? Yo siempre digo que yo en algún momento dado he estado también al otro lado, sentado en una silla, ¿no?, y al día siguiente me he visto en la cárcel. Cualquiera podemos estar, supongo que aquí habrá gente que habrá estado preso, ¿no? Pero que eso, hoy estás en un lado y mañana estás en otro. No tiene más, sigue siendo la misma persona, ¿no? Lo único que ha cambiado toda tu vida y toda tu circunstancia, porque te imponen la cárcel, los barrotes, ¿no? Por lo demás, no creo que haya que hacer diferencias entre unos y otros. Como digo, es una cuestión de hoy estoy aquí y mañana, por circunstancias, estoy en el otro lado, ¿no? Y se te puede complicar mucho la vida dentro de la cárcel, que fue mi caso. Yo entré a pagar una condena mínima y al final me junté con muchísimos años dentro de la cárcel, ¿no? Por según ellos, por ser reivindicativo, ¿no?, y por no aceptar la norma de dentro, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar un poco la charla hablando de cuando empiezan a construirse las macrocárceles, ¿no?, que es lo que, entre comillas, se llama la modernización de las cárceles. Antes de esa modernización, la droga se perseguía dentro de la cárcel, se perseguía a hierro, o sea que si tenías un porro, mejor que te lo fumases debajo de la cama, ¿no?, porque andaban muy al loro de esos temas, ¿no? Con la construcción de las macrocárceles, o sea, junto con esa construcción, esa aparente modernización, que al final es un maquillaje, entra también el tema de las drogas suministradas, ¿no? Es un poco el meollo de la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, la construcción de macrocárceles, con todo esto de la droga, etcétera, etcétera, televisiones en las celdas, que antes no había, duchas individuales, de alguna manera unos ciertos, entre comillas, beneficios, ¿no? Y por otro lado, ocurre el tema FIES. Se empieza a aplicar el régimen FIES, que es todo lo contrario, y que va muy unido una cosa a la otra. Es que es como si fueran dos cárceles, ¿no? Una de tipo progre y tal, donde hay mucho más beneficios comparado con antiguamente, con las cárceles de tiempo atrás, y otra que es también todo lo contrario. Entonces se producen dos cárceles, una que es lo peor, es como si fuera un aislamiento dentro del aislamiento, que fue el régimen FIES, porque hasta entonces existían los módulos de aislamiento, que era que cuando tenías una sanción, pues te podían llevar a aislamiento, te podían tener aislado durante X tiempo, ¿no?, o en un régimen de vida más restrictivo, que era el de primer grado, ¿no? Pero el FIES es un paso más todavía, es como si fuera un aislamiento dentro del propio aislamiento, ¿no? Y eso ocurre en relación con lo que estaba diciendo de la modernización de las cárceles, porque sabían que si la, la gente que nos mete, nos aplica en el régimen FIES, que éramos gente que habíamos tenido motines o habíamos tenido intentos de evasión de las cárceles, sabe que si esa gente estuviésemos cuando intentan de alguna manera modernizar las cárceles, macrocárceles, etcétera, etcétera, iban a tener un gran conflicto, porque no íbamos a permitirlo. El tema de las drogas suministradas y tal, pues iba a intentar luchar contra eso, ¿no? Entonces éramos gente que de alguna manera le molestábamos para este proyecto de modernización y de atiborramiento de droga, ¿no? Como conductismo de la gente, ¿no? Entonces lo que hacen esos dos regímenes, empiezan a construir macrocárceles y por otro lado a nosotros nos aíslan del resto de la población reclusa. Cuando digo nos aíslan, nos interviene la correspondencia, nos la limitan una carta a la semana, no podemos escribirnos con el resto de presos, ya sea en la misma cárcel o en otras cárceles, pues de alguna manera para que nosotros no tuviésemos ninguna influencia con nada que tuviese que ver con la prisión, con ningún compañero, etcétera, etcétera, de los que estaban en el régimen de vida normal, ¿no? Pues un poco para yo llevar a cabo estos proyectos que estoy comentando, ¿no? De macrocárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde empieza todo. A nosotros nos aíslan y paralelamente hacen esta modernización de las cárceles. Y que, como he dicho antes, con pues hacer cárceles nuevas, tienen mejores instalaciones. También es verdad que ya son cárceles que están diseñadas de manera de que tú no te puedas comunicar de un módulo a otro. Es como si un módulo fuera una cárcel y el módulo de al lado fuera otra cárcel diferente a la hora de comunicarte, ¿no? Lo cual no existía en las cárceles anteriores, que eran cárceles que tenían una cúpula, un centro en mitad de la cárcel, y de alguna manera pues tenías mucha más comunicación porque podías pasar de una galería a otra, etcétera, etcétera, ¿no? En el centro, digamos que se instalaban los funcionarios de prisiones y ellos mismos llevaban todos los módulos. Sin embargo, con las macrocárceles, cada módulo tiene sus funcionarios, tiene su plantilla de 4 o 5 funcionarios, y que si tú quieres entrar a un módulo tienes que ya que pasar por unas puertas electrónicas, por un filtro, digamos, y ya tienes que identificarte a ver si eres de ese módulo o eres de otro módulo, etcétera, etcétera. Con lo cual, como digo, son cárceles con mejores instalaciones y tal, pero también con un aislamiento mucho mayor del que tenían las anteriores, ¿no? Y un poco es pues con la idea de que si en algún momento se produce un motín, una revuelta, una protesta o un conato de lo que sea en un módulo, pues que no se pueda trasladar al otro módulo, porque la experiencia que ellos tenían de las cárceles antiguas es que cuando se producía un motín estallaba toda la cárcel. De esta manera, al tenerlo así modulado, pues si se produce un motín o se produce una revuelta en un módulo, es muy difícil que pase al otro módulo, porque como digo, están aislados un módulo de otro, ¿no? De hecho, físicamente no se podría pasar, porque los funcionarios están en cabinas herméticas y lo manejan con botones. No es como antiguamente que tenían que venir a abrirte un pestillo, ¿no? Un cerrojo. Por lo tanto, si pase cualquier revuelta, pues con cerrar las puertas lo tienen todo hecho, ¿no? Y en las celdas igual, pues ya no tiene que ir físicamente el funcionario a cerrar las celdas, porque también tienen un control, una cabina de control, y de esa cabina cierran cada celda individual de la persona. O sea, que un solo funcionario prácticamente puede cerrar en poco tiempo a todo el mundo, o puede aislar el patio de las galerías o las galerías de otras zonas, ¿no? Total, que ya puestos ahí, lo que se hace es que se le empieza a ofrecer a la gente el tema este de los programas de metadona, sobre todo metadona y otras drogas, ¿no? Pero digamos que la droga reina, ¿no?, es la metadona. Evidentemente, mucha gente que estaba de alguna manera también teniendo problemas dentro de la cárcel, ¿no? Porque claro, yo siempre digo que con las drogas el problema no es la droga, muchas veces, ¿no? Si tienes dinero no tienes problema con la droga, porque te la puedes permitir, ¿no? Si no tienes dinero, evidentemente, sobre todo si hablamos de drogas como la heroína, hay una conflictividad social importante, porque te tienes que buscar la vida, etcétera, etcétera. Y la mayoría de gente que tiene problemas de drogadicción, y más por entonces, ¿no?, pues se tenía que buscar la vida en la calle, con lo cual tenía que robar, etcétera, etcétera, y eso evidentemente es un problema social. Y pues bueno, como digo, hubo mucha gente que lo aplaudió. La gente toxicómana puramente lo aplaudió, porque estar dentro de la cárcel y tener que estar con la cabeza para buscarte la vida con las drogas, gastándote el dinero que te trae tu familia, el poco dinero que te puede meter la familia, gastándotelo en una mierda de droga, porque en la cárcel la droga es muchísimo más cara y de mucha peor calidad, claro, porque se corta. Si aquí cuando te llega la droga a tus manos ha pasado por 3 manos ya, cuando te llega a ti, en la cárcel ha pasado por 20. Entonces, evidentemente, pues era un problemón. Toda esta gente no les vino mal el tema del programa, ¿no? De que les diesen metadona para estar un poco más estables. Pero claro, digamos que el tí de la cuestión está un poco en el que había mucha gente que no era toxicómana también, gente que podía drogarse esporádicamente y que de alguna manera, claro, esto lo que hacen es ofrecen el programa de metadona, anexo a otros cuantos programas más y con un contrato firmado en el que tú, pues eso, te ofreces voluntario a hacer las analíticas periódicamente y te ofreces voluntario a tomar la metadona y a participar en cualquier otro programa en ese sentido, ¿no? Claro, en el momento que tú asumes un programa así, directamente no puedes hacer otra cosa que tomar la metadona y no puedes entrar en ningún tipo de reivindicación, porque un poco lo cojonudo de esto, aparte de que muchísima gente se apuntó que no eran toxicómanos porque veían una salida a su libertad, porque claro, el programa este, como lo vendieron ellos, era que si querías salir en libertad y habías sido consumidor o tenías algún antecedente de consumo, que tenías que participar obligatoriamente, porque si no participas en el programa significa que no te quieres rehabilitar y que por lo tanto te gusta la cárcel y que no quieres salir a la calle, porque te están negando a entrar por una puerta que te han abierto supuestamente ellos para tu libertad y para tu desintoxicación y para tu reinserción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en el momento que asumes eso, directamente no puedes participar en nada, porque otra de las normas que había es que si tú tenías una sanción, si incurrías en una sanción, directamente te podían quitar la metadona, que eso es muy fuerte, porque claro, por un lado la metadona te la tiene que dispensar un médico, ¿no? No se puede equiparar un tratamiento médico a un tema regimental, de normas regimentales. Porque un tratamiento médico se supone porque tú estás enfermo necesitas una medicación, y lo regimental, si ahí te meten una sanción, eso va por otro lado. ¿Cómo si a ti te meten una sanción te pueden quitar la metadona si es un tema médico? Te meten una sanción, pues te meten la sanción, pagan la sanción, o te meten una causa, o te meten lo que te tengan que meter, pero que no debería de afectar, porque los propios médicos, con su código ético, etcétera, etcétera, no tendrían que permitir eso. Vamos a ver, yo a esta persona le pongo un tratamiento, ya sea de metadona, ya sea porque tiene un cáncer o por lo que sea. ¿Y cómo es posible que por tener la cama mal hecha, por ejemplo, que eso puede ser motivo de una sanción, le cojas y le quites la metadona, el tratamiento de metadona? Es algo, ¿no? Pues bueno, un poco lo explico para que veáis hasta qué punto se llega con este tema. Y está en casi todas las prisiones, está diseñado así. Por lo tanto, la gente súper acojonada, pues llega un momento de que la gente que protestaba dejó de protestar. La gente que participa en el programa, primero porque la metadona, me imagino que más o menos todos o casi todos conocéis, ¿no? Pues es un tratamiento muy 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 similar al de la heroína, pero con un síndrome de abstinencia mayor todavía, ¿no? Más fuerte y claro, la gente que te quiten el tratamiento de metadona es una amenaza ya solo en sí importante. Si encima de eso te amenazan con que directamente vas a echar atrás, porque claro, no solo ya es que te quiten, te puede afectar a tu libertad, etcétera, etcétera, también te pueden quitar vis a vis con la familia, etcétera, ¿no? O sea que es un chantaje en toda regla. A partir de ahí, pues fue un método para pacificar, entre comillas, ¿no? Anulando a la gente, como decía el cartel, entregándole tu vida, pacificar las cárceles. Y bueno, pues ya te empiezas a encontrar con gente que directamente les ves que están viendo la televisión, viendo los dibujos animados, gente de mi edad, gente con 40 tacos, allí, pues eso, como si fueran niños pequeños, y gente que incluso conoces de que han sido antiguos compañeros en los que has estado, pues yo que sé, haciendo motines y etcétera, etcétera, o participando. Y al cabo de un tiempo con la metadona, pues claro, se meten ahí y es una encerrona. Como decía antes, había mucha gente que no quería participar en estos programas, pero se le dijo, pues mira, tú tienes aquí antecedentes de droga porque tú te has declarado toxicómano, porque declararte toxicómano es una simiente de cara a los juzgados y tal, entonces te pueden rebajar la condena, Entonces ellos miraban los sumarios y decían, a ver, tú has declarado toxicomanía, por lo tanto tú estás obligado a participar en este programa. Y que sepas que si no participas en este programa, no se te va a dar nada. No vengas a pedir un permiso, no vengas a pedir absolutamente nada, porque tú eres tú mismo el que te has negado a salir en libertad y a rehabilitarte, ¿no? Así que, en definitiva, que entre una cosa y otra, la mayoría de la gente aceptaba estos programas. Yo conozco mucha gente que incluso con el tema de la libertad, claro, en la cárcel hay gente de todo tipo, hay gente, mucha gente que tiene sus hijos en la calle, su mujer, sus hijos, su familia. Entonces también es muy fuerte, ¿no? Decir, pues si en vez de 2 años me puedo pegar 1 año, ¿no? O sea, pues entro por lo, hago lo que haga falta, como si me tiene que quitar 1 mes, me apunto a lo que sea. Claro, tampoco nadie conocía las consecuencias de lo que era este programa, ¿no? Y luego, pues, como digo, con el tiempo, con mucha gente que se intentó quitar, viendo las consecuencias que tenía también en su organismo el tema de la metadona, y que llegó a pensar, claro, se empezó a dar cuenta alguna gente, ¿no?, de que era contraproducente. Y dice, yo me puedo quitar tantos meses de cárcel, pero es que la cárcel esta de la metadona es mucho peor que la cárcel en sí, ¿no? Intentaron quitarse, pero claro, es mucho peor todavía, porque si te intentas quitar de la metadona, primero tampoco te lo van a facilitar. No te lo van a facilitar porque te van a estar comiéndote la cabeza constantemente y diciéndote que sepas que cuando se te, en el momento que te retires del programa, que se, lo tienes que firmar y todo, ¿eh? Que sepas que has renunciado a cualquier beneficio penitenciario y que sepas que nos estás demostrando de que no te quieres rehabilitar y que no te importa tu libertad, como he dicho antes, etcétera, etcétera. Y mucha gente se quitó y quedó relegada pues a pagar la condena a pulso, y quedó relegada también pues a tener que buscarse la vida en los patios, porque también el tema de que te quiten la metadona, en este caso, ya no solo el síndrome de abstinencia, es también el problema social penitenciario, como decía antes Fonso, que conlleva una persona que le quita la metadona de repente porque ha tenido una sanción, no se va a quedar así en su celda, ¿eh? Y en la calle, pues, más de lo mismo, lo que va a hacer es intentar encontrar heroína o pastillas o lo que venga a mano, como sea, lo cual significa, consecuentemente, problemas. ¿Por qué? Porque vas a pedir fiado en la cárcel, vas a tener que pedir fiado a cualquiera que tenga para vender, y luego no vas a poder hacer frente a esa deuda, si es que te lo fía el que te lo vende, claro. Y te hace falta, depende de la metadona que estés tomando, para quitarte el síndrome de abstinencia, te va a hacer falta hoy, mañana, pasado, etcétera, etcétera, la droga. Con lo cual vas a tener un problema seguro. Yo, a causa de esto, he visto muertes dentro de las cárceles. No estoy hablando de un tema de poca importancia. He visto peleas, puñaladas, muertes. O sea, que era quitar la metadona a una persona y ya sabías que iba a haber un problema en el patio, porque ese tío no se iba a quedar así, se iba a tener que poner algo como fuera, y la droga en la cárcel vale dinero y no se la van a regalar. Un colega le puede hacer un favor, la droga es muy golosa. La cárcel es un sitio donde la gente está muy desesperada, no tienes alcance a tu vida porque tienes el filtro del muro. Y un poco, yo digo que la libertad consiste un poco, dice, bueno, vamos a tomar una cerveza. Y eso que has pensado lo materializas. En eso consiste la libertad. O vamos a casa de tal. Aquí se puede materializar muchas cosas que son, al fin y al cabo, son un poco efímeras, ¿no? Y no nos damos cuenta de ellas porque son como de uso común, ¿no? Estamos ahí. Vives y sin más, ¿no? Pero en la cárcel eso no ocurre. Todo se te queda en la cabeza porque tú no lo puedes materializar. No puedes decir, vamos a tomar una Coca-Cola, vamos a tomar una cerveza. Porque no, ni hay cerveza, ni hay sitio donde tomar la cerveza, ni no sé qué, ni puedes ir a casa de este ni del otro. Entonces llega un momento que eso te satura mucho. Tienes problemas familiares, tienes problemas de todo tipo y no tienes alcance a ellos. Porque tienes, como digo, la única manera de comunicarte es a través de carta o a través de determinadas llamadas de teléfono que tienes autorizadas con un agente. Cualquier problema familiar se te viene el mundo encima. Entonces es un caldo de cultivo para el tema de la droga, ¿no? Y en este contexto, pues ocurre en todo esto que estoy hablando, ¿no? De la metadona, del contrato del que os he hablado, ¿no? Que te obligan a tener, de cómo vinculan un tema médico a un tema regimental. Y pues igual, ¿no? Como estaba comentando, la persona que le falta la metadona, que le cortan la metadona, va a tener un problema seguro. Y luego también es posible que también tenga problemas con los propios funcionarios, y que a consecuencia de haberle cortado esa metadona, que acabe en primer grado, o sea, en un régimen de aislamiento. De hecho, yo también conozco gente, y algunos amigos míos, que les han cortado el suministro de metadona o de barbitúricos, etcétera, etcétera, y han pedido voluntariamente que lo aten a la cama. Fíjate cómo te tienes que ver, porque claro, dices, hay mucha gente que también se suicida por eso. Un suicidio en la cárcel, dice, un tío que se ha ahorcado, pero nadie sabe, nadie está al lado de él para saber por qué se ha ahorcado. El síndrome de abstinencia es una de las causas importantes para que te puedas ahorcar. ¿Por qué? Porque estás en un sitio donde no te puedes mover a ningún lado. En la calle, pues bueno, alguien te puede pasar pasta o te puede buscar la vida o yo qué sé, aparcas un coche en una calle, lo que sea, lo que estés capacitado, o robas, pero te lo puedes más o menos administrar, ¿no? Y hoy estás en Granada, mañana estás en Madrid a buscarte la vida, ¿no? Que te, me refiero que tienes muchos puntos en los que, a los que tocar, ¿no? O que quemar. Pero en la cárcel no, en la cárcel estás ahí y ya si estás en módulos de aislamiento, pues todo se te complica, porque si estás con el síndrome de abstinencia y porque entras en una pelea o por alguna razón, ¿no? Algún problema que has tenido, ¿no? A causa de esto, ¿no? Por intentar conseguir droga, acabas en aislamiento, pues se te va agravando la situación, ya el suicidio aparece ahí. Ya es un espectro que tienes ahí encima de tu cabeza, ¿no? Es un espectro porque ya has cerrado todas las puertas y te ves con tu enorme problemón que te han generado ellos, ¿no? En una celda metido. Lo único que te queda es pegar patas a la puerta y llamar al médico, que es, eso es una constante, ¿no? En las cárceles, sobre todo en los módulos de aislamiento. Llamar al médico e intentar que te atienda. Y el médico, pues, normalmente te viene a decir lo mismo. Es que usted estaba en un programa y usted ha incurrido en una sanción y, por lo tanto, hasta que usted no cancele la sanción o hasta que no hable con quien, pues no sé, ¿no? Con el psiquiatra, con quien tenga que hablar, pues no se le puede dar nada. Hay algún otro médico, pues que, digamos, humanamente, entre comillas, le pasa alguna pastilla y tal, que tampoco es que le vaya a quitar el síndrome, ¿no? No le va a quitar el mono. Pero bueno, de alguna manera le puede aliviar para ir tirando. Pero ya digo que es causa importante de suicidio dentro de las cárceles, ¿no? El tema este de cortar la metadona. Y sin embargo nadie hace nada. Es algo que le escribes al juez de vigilancia, le dices, le explicas lo que yo acabo de explicar aquí, y los jueces de vigilancia te salen por la tangente directamente, ¿eh? O dicen que, o te dicen que no se tiene constancia de eso, o te dicen que son normas de régimen interior de cada cárcel y tal, y directamente se lavan las manos. Cuando la propia palabra juez de vigilancia, ¿no? Se supone que los juzgados de vigilancia se crearon para corregir los abusos, ¿no? De por parte de la administración penitenciaria a los presos. Y bueno, ya está demostrado desde hace muchos años que no es así, ¿no? Como ya hace poco también hablé, no está un poco en la charla, pero hablé el año pasado cuando estuve aquí, hablé de los módulos terapéuticos y tal, y comenté un poco el tema de las denuncias de los juzgados de vigilancia y tal, que al final se supone que un juzgado de vigilancia está para vigilar lo que ocurre dentro de la cárcel. Entonces tú tienes un problema dentro de la cárcel y lo primero que te dicen los funcionarios de prisiones, o sea, los carceleros, lo primero que te dicen es que directamente que mandes una queja al juzgado o que te dirijas al juzgado, ¿no? Que estás en tu derecho de dirigirte al juzgado. Pero claro, ¿cómo te vas a dirigir al juzgado? ¿De qué te sirve dirigirte al juzgado si el problema está en que, claro, tú tienes un expediente personal, que el expediente personal lo elabora la propia cárcel? Tú puedes estar en una cárcel, en otra cárcel, tú siempre vas con un expediente personal. En ese expediente personal consta la condena que tienes, los delitos que tienes, etcétera, etcétera, y luego tu conducta dentro de las cárceles, las sanciones que has tenido, si has estado en primer grado o en qué situación estás, etcétera, etcétera. Si eres peligroso, no sé qué, no sé cuántos, informes psiquiátricos, informes psicológicos, etcétera. Cada uno tiene su expediente. Entonces, eso es lo que tiene vigencia de cara a un juzgado. No tú, como persona. Tú sigues en tu celda. Lo que se mueven son tus papeles. Y esos papeles, esos informes, los elabora la propia cárcel. Entonces, es paradójico, ¿no? Porque si a ti te pegan una paliza, es la propia cárcel, o sea, el propio que te ha dado la paliza, es el encargado de mandar esos informes oficiales, que digo oficiales porque tienen un peso oficial dentro del juzgado. O sea, que hay unos peritos que son psiquiatras, psicólogos, etcétera, etcétera, juristas, no sé qué, que esos hacen un informe. Si la cárcel necesita hacer un informe negativo de ti, por alguna razón, porque le estás denunciando, porque te han dado una paliza y tú saben que tú vas a denunciar, pues lo que hacen ellos es que directamente mandan los informes estos al juzgado de vigilancia o al juzgado de guardia, quien corresponda, y pues ya dicen que eres un psicópata, que eres un tío muy peligroso, que no sé qué, que no sé cuánto, y eso no es la versión de la cárcel, son informes oficiales, que es lo que estoy hablando. Entonces, a los mismos que tú estás denunciando en este caso, son los encargados de mandar esos informes, y el juez los va a ver no como los informes de a quien tú estás denunciando, lo va a ver de manera imparcial, o sea, lo va a ver como que eso lo hubiese hecho alguien de fuera, no va a decir, hostia, pues este es un psicólogo de la cárcel. Por lo tanto, es un psicólogo de la cárcel, trabaja con el equipo de la cárcel y consecuentemente no tendría que tener validez. ¿Por qué? Porque si el director le dice, oye, o quien sea, ¿no? Hazme un informe de este tío, que necesitamos un informe. No hace falta ni que te venga a ver a la celda. Hace así, dice, por tu mismo expediente, un tío, si usted tiene todos los rasgos de una personalidad psicopática o es un sociópata, etcétera, etcétera, no sé qué, te elabora un informe de la hostia. Nada más que un juzgado coja eso, ya estás condenado. O te meten un informe diciendo que eres un preso anarquista que está intentando derrocar al sistema desde dentro de las cárceles, que tú junto con otra gente estáis perfectamente conchavados, etcétera, etcétera, para ese fin, ¿no? Y eso tiene una vigencia total. Entonces, al final, te llevas la paliza y encima acabas condenado a varios años de cárcel, cuando la realidad es que se te ha abierto una puerta, te han esposado a la espalda o te han desnudado, y cuando has estado esposado a la espalda se han liado a patadas, a porrazos y a hierrazos en toda tu persona, ¿sabes? Entonces, y al final encima acabas condenado a 3 años. Como digo, ya no es el problema que seas tú contra la cárcel o que tenga más credibilidad. El problema es un problema de fondo, que ahí es donde está la injusticia, digamos, ¿no? Que es lo que acabo de comentar, ¿no? Que tus propios agresores, en este caso, como digo, son los encargados de mandar estos informes. Entonces a ti no te hacen ni puto caso, porque queda demostrado, no de palabras, sino demostrado con informes, de que tú eres un psicópata o que eres un anarquista o que eres lo que ellos quieran que sea, porque es lo que vas a hacer de cara a los juzgados, ¿no? Y eso es lo que tiene vigencia. Así que es una contradicción, porque es como si mañana uno roba un banco y cogen al que está atracando el banco, le preguntan y le dicen, a ver, ¿qué ha sido lo que ha pasado aquí? Mándanos los informes, porque va a decir, no, yo venía aquí a sacar dinero, a pedir un cigarro y me asaltaron, normal, si le dejan que él sea el que elabora sus informes, no va a decir, no, yo venía a atracar un banco, ¿no? Pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Por eso digo que, para que veáis qué contradicción, ¿no? Pero bueno, no estaba esto en la charla, pero como decía antes, no sé si ahora queréis comentar alguna cosa y tal, tampoco me quiero extender mucho, quería dar un poco el dato y que supieseis, pues, un poco la historia de lo que ha pasado, ¿no? Antes hablé del tema FIES, que era una cárcel paralela a esta otra cárcel moderna, etcétera, con supuestamente más beneficios penitenciarios y tal, y que todo está enlazado al tema de las drogas y a dónde se ha llegado con eso, ¿no? Por eso cuando muchas veces se habla de que no hay una respuesta dentro de las cárceles hoy en día, pues de cara, pues no sé, ¿no? De cara a luchas o de cara directamente a denuncias, yo siempre digo que es consecuencia de todo esto. Luego, más adelante, abren los módulos terapéuticos y es lo mismo también. En la mayoría de ellos te hacen firmar un contrato y es un contrato que incluso te tienes que ofrecer voluntario a no denunciar, a no mandar ningún tipo de quejas a los juzgados, porque para eso estás entrando en un módulo terapéutico. Es como ahora estás entrando en una unidad terapéutica ajena a todo, y te tienes que comprometer a esto, porque si tú quieres denunciar a la institución, ¿no?, o te quieres quejar, para eso no entras en la unidad terapéutica, ¿eh? Cuando entras en la unidad terapéutica se supone que el que tiene que recibir terapia, el que necesita terapia y el que necesita tratamiento eres tú. Entonces, si tú necesitas tratamiento es como el metamensaje, ¿no? Tú necesitas tratamientos porque eres un enfermo, etcétera, etcétera. Si tú estás reivindicando y estás denunciando, pues yo que sé, que la comida está mala, que no sé qué, que el economato no tiene no sé qué, o que hay malos tratos, pues se supone que ya no eres una persona enferma. Por lo tanto, ellos juegan un poco con eso y abren estos módulos también terapéuticos y es un poco más de lo mismo, pero una vuelta más de rosca, en el sentido de que con estos contratos tú no puedes denunciar y hacen un juego de chivateo dentro del módulo terapéutico que es para verlo. Esto necesitaría una charla de 8 horas, ¿no? Pero que es más o menos para que os hagáis una idea, ¿no? El que no controle el tema, pues se juega un poco, van haciendo grupos, ¿no? Y ya te limitan todo. Pues en el patio de vida normal tú puedes pasear así. Llegas a un muro, dar la vuelta, ¿no? Llegas a un muro y vuelves otra vez. Pues en un módulo terapéutico no te dejan pasear así porque dice que son actitudes talegueras. actitudes carcelarias. Entonces tienes que pasear en redondo. No puedes tirar una colilla al suelo, porque dicen que son actitudes talegueras. No puedes cambiar una chaqueta a otro por un Nike o tal, tampoco, porque dicen también que son actitudes talegueras, que son la calle no tal. Entonces te ponen un estándar de ciudadano, vamos, chivato 100% y sin personalidad y sin nada. De hecho, te roban la personalidad, ¿no?, en la mayoría de los casos, y te encuentras con muchísima gente que, claro, como ahí no tienen droga, se desengancha de la droga, pero se engancha al chivateo. Viene el educador y ves a gente también con una edad ya que salen corriendo a saludarle, hombre, don tal, lo cual, y a chivarse de todo lo que pueden, ¿no? Porque a ellos, de alguna manera, el tema terapéutico está orientado a eso, ¿no? A que tú des información de tu compañero, si se ha fumado un porro, si no se ha fumado un porro. Y luego, en la mayoría de la gente, le crean un sentimiento de culpabilidad y una doble moral que también es para verlo. Por ejemplo, ellos hacen grupos, ¿no? Porque todo esto está camuflado como que vosotros estás autogestionando la cárcel, no sé qué, lo pintan así, ¿no? Y que, claro, si yo soy compañero tuyo y tú te estás fumando un porro, pues yo como compañero no puedo permitir eso, tengo que denunciarlo porque nos estás jodiendo a todos. O sea, que meten un tema medio de solidaridad, pero todo muy atravesado para que al final, como te digo, estés constantemente viendo a ver qué hace uno, qué hace otro, y estés denunciando al compañero. Todo esto camuflado con la solidaridad. Yo no sé dónde está la solidaridad con tu compañero, ir a chivarte de él, pero bueno, eso es lo que ellos, así lo pintan ellos, ¿no? Pues, como decía antes, se hacen grupos, se van creando grupos y tal, cada uno pertenece a un grupo, y luego, pues, cada dos o tres días a la semana se forma ese grupo, se reúnen, y hay mucha gente que se ha fumado un porro y en ese momento le da un eso de arrepentimiento, porque las comeduras de cabeza vienen por parte de psicólogos y psiquiatras y gente también leída, ¿sabes? Entonces, estos empiezan a darle vueltas, hay mucha gente que es su primera entrada, no sé qué, y se sube un poco ahí encima de la mesa, por decirlo de alguna manera, y dice, oye, compañero, que tengo que deciros algo, que mira, que el otro día me siento mal y tal, os pido perdón a todos porque me he fumado un porro. Ahí no acaba la cosa, me he fumado un porro y tengo que confesar también que lo viste tú, lo vio Juan, lo vio Pepe y lo vio Rosa. ¿Y qué pasa? Que al que lo ha confesado, al que se fumó el porro, por haber confesado y tal, es como que se le perdona. Se le impone algún castigo, pues de limpiar no sé qué, no sé cuántos, pero igual a los otros que lo vieron fumar el porro, o que él dice que le vieron, igual le cogen y le mandan para un módulo de vida normal. O sea, le quitan el tema terapéutico con todos, entre comillas, todos los beneficios que se le iban a dar, ¿no? O sea, que imaginaros, ¿no? Eso es una constante, ¿eh? No es una excepción lo que os estoy contando. Eso funciona así. Y yo he visto gente, luego otra de las partes que ocurre, yo he visto gente llegar al módulo de vida normal, que viene de un módulo terapéutico, y no querer entrar ni a tiros. Pero claro, en el módulo terapéutico te aboca, por ejemplo, cuando alguien ingresa en el módulo terapéutico, por ejemplo, en el de Villabona, quien te cachea tu equipaje y quien te cachea tus cosas son los propios presos. Porque ellos les han comido la cabeza, les dicen que, a ver, que ellos son los que tienen que gestionar, que no tiene por qué haber un funcionario de vigilancia haciendo esas cosas, que tienen que ser los presos los que lo autogestionen para que todo vaya bien y para no dañar al compañero. Entonces, para que no entre ninguna sustancia prohibida y tal cual, tienen que ser ellos también los que se hagan cargo. Fíjate qué comedura de cabeza. Por ejemplo, vas a salir a comunicar, en otros sitios te saca un funcionario en fila, tal y cual, pues en módulos terapéuticos se supone que tienes que salir por tu cuenta. Entonces tenéis que estar organizados y vais saliendo a las comunicaciones vosotros solos, porque es como tenéis que demostrar que también sois responsables y tenéis responsabilidad y tal, ¿no? Dicho sea de paso, cuando esta gente sale de los módulos terapéuticos, no pueden saludar a nadie de la cárcel, aunque sea tu hermano, tu vecino. Claro, tú has estado en otros módulos, conoces a un montón de gente porque estás en tu tierra, por ejemplo, pues pasas por el pasillo y no puedes ni siquiera decirle hola, pero como le diga hola vas a tener un problema, porque se va a chivar cualquiera de los que va contigo de que le has dicho hola, o de que le has hablado, o de que le has saludado. Tú no puedes tener influencia con nadie fuera de la unidad terapéutica, ¿no? Porque también son hábitos talegueros, y a ver de qué vas a hablar. ¿Vas a hablar de droga? ¿Vas a hablar de...? ¿Me entiendes, no? Entonces, a partir de ahí, imaginaros, ¿no?, hasta dónde se puede llevar esto. Luego, al final, tampoco es tanto beneficio penitenciario el que tienen, porque te digo, infantilizan a la gente con estas dinámicas. Llega un momento que la gente pierde toda su personalidad, ¿no? Y al final te sale lo barato, te sale caro. O sea, querer conseguir tu libertad, salir antes, ¿no? Que tampoco es que fueran a salir antes de tiempo, pero se supone que en una unidad terapéutica, cuando a ti te corresponde un permiso, que es a la cuarta parte de la condena, tienes más posibilidades de salir, ¿no? Porque vas a tener unos informes como que tú estás participando en un programa, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que hacen, para que veáis, ¿no? En las unidades terapéuticas, sobre todo en el que yo más he conocido, que es el de Villabona, es que llega el fiscal jefe de allí de Asturias, en este caso, ¿no? Uno de los fiscales, y coge a un tío, lo saca de la cárcel, de la unidad terapéutica, lo monta en el coche con la policía y va casa por casa diciendo dónde ha comprado droga. Imaginaros, ¿no? Estás en la cárcel, te viene, te dice, boom, a ver, ¿a quién le ve? O si ha robado una radio de un coche, a ver a quién se la vendiste, o etcétera, etcétera, ¿no? Y te pasea por todo. Eso es parte, ¿no? Es una de las partes más importantes que ellos tienen de sus llamadas terapias, ¿no? Bueno, nos hemos desviado un poco hacia ese lado, pero de alguna manera o de otra todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque estamos hablando de la metadona, de las consecuencias que tiene el dejar la metadona, etcétera, etcétera, la consecuencia penitenciaria del problema que puedes tener, y que muchas veces, como digo, acaba con suicidios y tal, que evidentemente no los va a pagar nadie. Para mí son suicidios inducidos, sin duda, ¿no? Pero a nadie le van a pedir responsabilidad ni lo va a pagar nadie, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar un poco aquí la cosa, y si queréis preguntar algo o hablar de algo, pues...
¿La unidad terapéutica te refieres a la de tu hombre o a quién?
¿Las unidades terapéuticas? No, hombre, el unidad terapéutica, por ejemplo... Sí, bueno, luego, aparte de eso, hay, por ejemplo, Proyecto Hombre, ¿no? Hay asociaciones, Proyecto Hombre, Reto, tema de evangelistas también, ¿no? Que suelo llevar un poco así con el tema de los gitanos y tal, que son los que más están en ese tema de los evangelistas. Pues esos normalmente suelen dar, pues igual suelen tener algún programa, no tiene por qué ser en el módulo terapéutico, puede ser en otro módulo, pero casi son visitas, ¿no? Que si ellos se hacen cargo de ti, gente que no tiene medios o que no tiene tal, un poco custodian, y algunos de ellos pues tienen sus pisos en la calle, no sé qué, no sé cuánto, que todos conocemos. Y a partir de ahí, bueno, pues si esa gente también apuesta por ti, ¿no? Y cuando te corresponda un permiso o tal, si no tienes dónde ir y ellos dicen que tú puedes entrar en un programa en su centro, etcétera, etcétera, Proyecto Hombre, pues también pueden presentar un escrito al juez y el juez lo puede autorizar, ¿no? Y dice, bueno, pues esta persona no tiene dónde ir, pues ahora ya tiene un centro en el que estar, etcétera, etcétera. Y con eso te da un permiso. Yo tampoco querría un permiso para ir a Proyecto Hombre, te digo la verdad. No he sido toxicómano, pero no lo querría porque... No es en la cárcel, es en otro lado, pero a mi juicio es más de lo mismo. Yo pienso que si tú a una persona le quieres, si tú entiendes que a una persona le quieres rehabilitar, entre comillas, ¿no?, etcétera, etcétera, o sacarle de los problemas que ha tenido, darle un poco de pues no sé, de autonomía, ¿no?, tienes que darle una autonomía personal para que la persona piense por sí sola. No puedes coger y decir, ven aquí a chivarte de este, y tú tienes que, si ves cualquier cosa dentro de la cárcel o donde sea, tienes que directamente ir y denunciarlo, aunque sea tu amigo, aunque sea tu hermano. O sea, despersonalizarte hasta ese punto, ¿no? Quitarte tu criterio, yo creo que eso no es la solución. Lo haga quien lo haga, Proyecto Hombre, Reto, unidades terapéuticas, yo creo que a la persona hay que intentar darle pues lo que es, ¿no?, la persona, escucharle cómo es. Y si tiene un problema, intentar ayudarle, ¿no? Pero no llevarle por esos derroteros, porque además, ya no solo, yo lo digo ya por la parte humana, ¿no? Me parece, ¿no? A mí no, yo qué sé, ¿no? Cuando me encuentro gente por ahí de 20 años, 25 años, que te llama hermano, que te dice, ¿qué tal, hermano? A mí no me parece que estoy viendo a la persona. Cuando te dicen eso, no sé si habéis coincidido alguna vez con esta gente, ¿no?, que están en esta especie de sectas directamente, y que te llaman hermano, y que no ves que verdaderamente quién es la persona, ¿no? Ves que tiene un lavado de cerebro y sigue unos dogmas y sigue unas pautas que le han marcado a la hora de hablarte, a la hora de dirigirte a ti, y vete con Dios y tal. Y dices, déjame en paz, hombre. ¿Quién hay detrás de eso? Es un poco, ¿no?, esa falsa moralina, a veces cristiana, ¿no?, que te imponen. Pero, de todas maneras, creo que detrás de todo eso hay un negocio. Hay un negocio, además, es un negocio floreciente. Ya vemos ahí que en cada calle tenemos ya poco más o menos que 5 o 6 cajones de esos de ropa para que eche ropa. Eso no es para tirarlo para la basura. Eso lo mandan para África, lo venden, etcétera, trapichean con ello. Y me parece que hay un negocio en torno a esto de las... Luego las subvenciones que dan, ¿no? Me parece de lo peor, ¿no? Me parece que jugar con las personas. Como digo, también ahí la materia prima somos las personas. Y hay que tener muchísimo cuidado que yo no voy a englobar a todo el mundo en lo mismo, ¿eh? Porque igual que digo una cosa, digo otra. Yo conozco gente que por las razones que sea, no sé, no, ha llegado a un punto en que no puede dar la vuelta a la esquina sin ir y tener que ir a pillar o ir a meterse una botella de vino o lo que pille, ¿no? Cada uno tiene sus adicciones, ¿no? Pero llega un momento que su autonomía personal prácticamente está nula, ¿no? No sé si coincido, ¿no? Porque yo he hablado con alguna gente de esta que hablábamos de Proyecto Hombre, etcétera, etcétera, sobre este tema. Yo imagino que se pueden hacer algunas otras cosas. Puedo llegar a entender que esa persona tenga que tener un seguimiento porque igual ha perdido ya tal autonomía, tiene tal nivel ya de toxicomanía, como queramos llamarlo, ¿no?, de adicción, que no sea capaz de moverse por sí mismo, de pensar por sí mismo un poco, ¿no?, y siempre se vaya ahí. Por eso muchas veces yo creo que las religiones, etcétera, etcétera, sobre todo el tema este de las sectas que hablamos, van a los extremos. O estás con Dios o estás en el infierno. Es decir, o estás hablando de Dios todo el día, esta gente que Dios, el Señor, tal, tal, o si no, todo lo mundano, todo lo que se salga de ahí es el infierno, sea la calle, la droga, tal, tal. Yo siempre digo que, bueno, que habrá gente que si le sacas de eso, ¿no?, pues si le sacas de Dios, pues directamente se tira la droga, pero habremos mucha otra gente, ¿no?, que no tiene por qué ser esos dos extremos, que no tienes por qué estar hablando de Dios y sin embargo tampoco te vas a coger y te vas a matar a pincharte, ¿no?, a la vuelta a la esquina, ¿no?, que hay de todo. Entiendo, como digo, que haya, no sé, que en algunos tratamientos a la gente se le apriete un poco, porque como digo, pues puede ser gente que ha perdido toda su autonomía y tienen que tener cuidados en ese sentido. Pero yo creo que hay que hacerlo con mucho tacto y siempre intentando darle a la persona, mirar a la persona a la cara e intentar buscar soluciones por quién es la persona, ¿no? Y buscar soluciones ahí, ¿no? No coger y contarle un cuento de Dios y que aquí todo lo que se salga de Dios y todo lo que se salga de esta, de estas normas y tal, es el infierno, ¿no? Creo que eso es manera de hipnotizar a la gente y de valerse de la gente y de aprovecharse de la gente que ya en sí tiene una problemática de la hostia, como la problemática de la droga o del alcohol o de lo que sea, ¿no? O sea, que ya eres esclavo de eso y encima esta gente te utilizan pues para que andes pidiendo por la calle limosna para ellos o para que andes recogiendo ropa o para que andes conduciendo un camión o etcétera, etcétera. No me parece bien. Tampoco voy a englobar a todos en el mismo carro, porque también he conocido desde curas hasta agentes de ONGs y tal, que a título personal no entran con esa mentalidad, porque también hay jerarquías, ¿no? Entonces yo no voy a echarle la culpa a la gente de abajo, ¿no? A gente que voluntariamente puede ir a una prisión pensando que puede ayudar a alguien y de hecho te intenta ayudar dentro de sus posibilidades, ¿no? Yo eso lo agradezco, ¿no? Y sé que hay asociaciones y asociaciones también, ¿no? Pero generalizando, la mayoría están por el negocio, están por las subvenciones y buscan hacerse un cacho ahí dentro, detrás de la premisa esta de ayudar al preso y tal, ¿no? Dime.
Armin.
Bueno, yo quería que comentaras un poco, ¿no? Porque hemos hablado de las drogas, así como en los patios de segundo grado, el tema del aislamiento. Pero quería también que a ver si podías comentar cómo les afectaba a los compañeros FIES, ¿no? Cuando, por ejemplo, había algún conflicto dentro del aislamiento y cómo llegaba el médico y les inyectaban haloperidol o les inyectaban antipsicóticos a personas que no tenían ningún tipo de problema mental o que no tenía, que simplemente a lo mejor tenían un problema con los carceleros o que habían denunciado algo en el momento y iban a agredirles. Y en esa resistencia pues llegaba el cómplice, ¿no? Llegaba el médico, el cómplice de esta situación y de esta represión, porque cuando hemos denunciado los FIES en otros momentos siempre se ha hablado de los medios coercitivos, de cómo ataban a la gente, de cómo, pero siempre se deja de lado, ¿no?, el tema de los medios coercitivos químicos, ¿no? Como, y bueno, a veces podía estar que se hablaba hace unos años de, bueno, unas mezclas que les daban, que los dejaban tirados durante, y si sabía, pero mezclas de haloperidol, no sé qué, no sé cuánto, los dejaban. Y si sabían, ¿no?, de compañeros que hubieran tenido problemas, no, secuelas por estos tratamientos que eran, que en verdad no tenían ninguna prescripción médica y que encima no les iban a venir bien porque no eran personas con enfermedades. Y si cuando les suministraban este tipo de cócteles así chungos, si necesitaban permiso del juzgado de vigilancia o el juzgado de vigilancia posteriormente, después de esa medida, justificaba eso por medidas de seguridad y tal y lo firmaba, o si simplemente quedaba algo interno de la cárcel y no se enteraba nadie de que esa persona pues, se la había estado suministrando, ni siquiera qué medicamento.
Bueno, No, bueno, más o menos es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Las cárceles, lo que estaba comentando antes, que al final las cárceles son casi psiquiátricos, ¿no? Son centros médicos, por definirlo de alguna, no de salud, ¿eh? Pero sí médicos en el sentido de que son los médicos los que han pasado desde hace años ya, con todo esto que he comentado antes, ¿no? A regir las cárceles, ¿no? A llevar a lo que es un poco las rutinas de las cárceles, porque muchísima gente toma medicación, no solo en la cárcel, también en la calle, ¿no? Los niveles somníferos, etcétera. No voy a decir el que más, el que menos, pero hay muchísima gente que no tiene por qué estar enganchado a la droga, pero que toma su pastilla para dormir, etcétera, etcétera. Y siempre hay trapicheo con eso. O sea, que los médicos están vigentes en todo, ¿no? Ha llegado un momento que tú tienes cualquier problemática y lo primero que te hacen es llamarte al médico. Te llaman al médico porque se supone que el médico es el que tiene la solución, ¿no? Eso es lo que, como digo, eso es lo que pasa en los psiquiátricos y es lo que pasa en las cárceles ahora. Si yo tengo un problema porque venga el médico y me meta un chute de no sé qué, yo creo que el problema va a seguir ahí, yo que yo sepa, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Al final los problemas son bastante psicosomáticos, en el sentido de que te afectan a ti personalmente, empieza a ponerte nervioso, no sé qué, no sé cuánto, con lo cual aparece el médico, te pone un chute y se acabó el problema. El problema sigue estando ahí, pero en definitiva lo que ha generado ese problema, con lo que te ha generado a ti, acaban con ello, con esa sobredosis. De hecho, mucha gente pues también es lo que está buscando. Pide al médico para que le calme, ¿no? Lo que decías tú, pues un poco de lo mismo. Aparte de las palizas y los malos tratos que se utilizaron en la etapa FIES, que bueno, FIES todavía sigue estando ahí, pero está mucho más suave, porque la gente ha cambiado, etcétera, etcétera. Ya lo dije en la otra charla, ¿no? Fue un proceso de unos cuantos años y tal. Y aparte de los malos tratos que podía recibir o que puede recibir, pues estaba también la posibilidad de que te inyectaran. Que te inyectan y te tienen ahí una semana, dos semanas, esposado a la cama, cagándote y meándote sobre ti mismo allí, ¿no? Completamente deshidratado por lo que te han metido. Y ya no voy a decir desorientado, casi directamente muerto. Se mete en una serie de medicamentos, bueno, habéis visitado alguno, pero se solía meter Sinogal, Amodecate, Lagartil, que esos ya son medicamentos, por decirlo de alguna manera, son medicinas que directamente se lo das a... Tú le das un Lagartil de esos a una vaca y la tumbas, directamente la tumbas, ¿eh? O sea, que imagínate la potencia que tiene eso, ¿no? Y bueno, son medicaciones psiquiátricas muy, muy, muy fuertes y que se utilizan en casos, se supone que se utilizan en casos muy extremos, pues al final es estar una semana o semana y media sin identidad, directamente muerto en la cama, haciéndote tus necesidades encima y luego, claro, cuando ya, porque eso te cuesta muchísimo tiempo volver otra vez a ser tú mismo, ¿no? Porque aparte ya cuando empiezas a tener un poco de lucidez y tal, pues empiezas a darte cuenta de lo que te ha pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Con el consiguiente asco y con el consiguiente odio que tienes hacia los que te han hecho eso, que en definitiva es la cárcel, ¿no? Pues bueno, eso otro método más de tortura que se ha utilizado, especialmente en las cárceles de gallegas, en la cárcel de Teixeiro y por ahí. Y bueno, pues otra vuelta más de rosca, ¿no? Y ha habido gente que a consecuencia de esto pues también se ha quedado directamente colgada, que no ha conseguido salir de... O sea, no ha conseguido bajar del subidón que le han metido con el chute y que a la gente que le han estado inyectando y que le han inyectado más de una vez, es muy raro que no tenga efectos secundarios de por vida, ¿eh? Sobre todo a la gente que no es toxicómana. Porque claro, si tú no eres toxicómano y estás bastante íntegro, eso te afecta muchísimo. Una persona que está tomando medicaciones, que está tomando metadona, pues de alguna manera su cuerpo está recibiendo diariamente, es como que te has adaptado a ello, ¿no? A base de dosis, ¿no? Pero una persona que nunca se ha metido nada, le metes eso y lo revientas directamente, la cabeza se la revientas, ¿no? Y es muy raro, pues la gente que no le han aplicado este tipo de tortura, no le voy a llamar de otra manera, y que con el tiempo le ves que entra, que tú conoces a la persona y le ves que entra en depresiones constantes, o que improvisa comportamientos, etcétera, o que se pone a llorar, o que, ¿no? Y sabes, tú sabes, porque lo sabes que es de eso, ¿no? Evidentemente, ellos no lo van a presentar así, la cárcel lo va a presentar como alguien que, pues eso, ¿no? Que tiene una conducta anómala, que hay que seguir medicando, etcétera, etcétera. Pero son ellos los que han hecho a la persona así, ¿no? Es otra consecuencia más, ¿no?
Miguel.
Estoy viendo que todo este problema de lo que es el programa que sobre el que ha apuntado, ¿no? Uh-huh. Girando sobre todo en torno al medicamento, ¿no? Al fármaco de la metadona, tiene alguna correspondencia con presos que cercanos a la toxicomanía o ya toxicomanos y demás, digo, fundamentalmente. Porque no sé si tuviste la oportunidad de compartir con algún preso político, fundamentalmente vasco, para poder observar de cómo, salvo algún caso aislado, nunca fueron atrapados, ¿verdad?, con esta metodología.
Sí.
Y, iba a decir, ¿qué truco? Que a lo mejor no es como tal. O sea, ¿qué fortaleza? ¿Qué manera de interiorizar su lucha y demás hacía que, entre otras cosas, ¿verdad?, blindarse ante todo esto que tú estás apuntando.
Hombre, sí, yo he compartido muchísimo. De hecho, yo he salido de allí, de las cárceles vascas y tal, y vivo allí y tal. Entonces, he conocido muchísimo. No solo he conocido, yo básicamente también los últimos años de mi condena y tal, pues me movía bastante con los presos vascos, ¿no? Y tal, por afinidades, básicamente, ¿eh? No ya políticas, pero sí personales, ¿no? Dentro de la cárcel, ¿no? Y, hombre, está muy claro el porqué. Yo ni siquiera lo diría que es por fortaleza mental ni nada. Evidentemente, cuando tú tienes una lucha política, ¿no? Sea del tipo que sea, tú hablas de presos vascos, te digo también gente de Grapo, etcétera, ¿no? Yo he compartido, imagínate, ¿no? 22 años en la cárcel, he compartido con mucha gente, ¿no? Y un poco, yo creo que esa fortaleza que tú dices es un poco que cuando eres un preso político, ¿no? Que tiene connotaciones políticas el hecho de tú estar en la cárcel, tú no tienes una identificación con la cárcel, tú no estás viviendo la cárcel como la está viviendo otra persona. ¿Por qué? Porque tú estás pendiente de que ocurran una serie de hechos que tienen que ocurrir, se supone, para tu liberación, etcétera, etcétera, en el exterior, y tienes un apoyo en el exterior. Entonces estás un poco enfilado a eso. No estás viviendo la cárcel, la gente en la cárcel, la gente que está presa, la cárcel tiene una identificación de vida directa, ¿no? Una implicación directa con la propia cárcel, ¿no? De buscarte la vida, de esto, de lo otro. Preso vasco no, porque tampoco le interesa mucho lo que ocurre en la cárcel. Él está ahí y está intentando, pues eso, ¿no? Que se solucione su problema, o el problema de su país, o el problema del tipo que sea, ¿no? Y que lo liberen, ¿no? Entonces, directamente ya tiene una distancia importante con lo que es la cárcel, ¿no? Y eso hace también, esa distancia que tiene, hace que no viva la cárcel de la manera que la vivimos otra gente y que no tenga igual esa conflictividad o que no entre en este tipo de programas que, como digo, pues ya solo por el hecho de ser político no viene de un problema, no viene tampoco de un problema social, ¿no? De marginalidad, por ejemplo, ¿no? La persona que tiene un problema de marginalidad o que ha tenido problemas en su infancia, en su familia, etcétera, ya ha derivado en la cárcel, pues casi todo eso está muy unido a la droga. Ahora, si tú tienes un problema político, es otro prisma y viene por otro lado que no tiene nada que ver con ese problema de, por entre comillas, de la delincuencia, etcétera. Lo cual hace que tengas también a la vez una cierta distancia de todo ello y que no te vayas a implicar porque no vienes del mundo de la droga directamente. Entonces, si tú no vienes del mundo de la droga y tienes una lucha política, para estar en la cárcel y acabar enganchado a la metadona, tiene que ser algo. Yo he visto a gente de ETA tomar metadona, cuidado. Casos raros, pero he visto alguno que otro, ¿eh? Gente, bueno, gente de ETA, gente ahí que está porque ahí está desde la gente que puede llegar a tener o acusarle de atentados y tal, a muchísima gente que están allí pues simplemente por ser vascos, ¿no? O simplemente por estar haciendo cualquier, no sé, ¿no? Por decir, iba ahora a Euskadi, ¿no? Y poco más, ¿sabes? Pueden acabar en la cárcel. Te digo que he visto a gente también con medicaciones psiquiatras y tal, psiquiátricas, ¿no? Por efectos de la propia cárcel, ¿eh? No que hayan entrado y se hayan apuntado a un tratamiento. Pero gente que lleva muchos años y al que más o al que menos, aunque tengas un apoyo social importante y aunque de alguna manera tengas una distancia con la cárcel, también te afecta, ¿eh? Y la mayoría de ellos son fuertes en ese sentido y tienen ese apoyo, tienen ese seguimiento, que es lo que les mantiene ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos se han buscado lo que se han buscado de cárcel justamente por esa causa, no por otra. Entonces, pero aún así, como digo, también he visto gente que le ha pasado factura con muchas depresiones, gente de ellos que se han ahorcado también, etcétera, etcétera, y gente de ellos también que han salido fuera y han tenido, tienen muchísimos problemas de integración en la sociedad. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes un pueblo, una parte importante de un pueblo, ¿no?, apoyándote y tal, pues tienes muchos más medios, si sales de la cárcel, por ejemplo, para integrarte, ¿no? Que una persona que no tiene a nadie o que, en fin, ¿no? Que no ha tenido a nadie.
Yo quiero decirle algo también. O yo quiero decir algo también.
Vale, dilo.
Que creo que también hay otra, ¿no? Como previo a entrar a la prisión hay, no sé, situaciones que se dan que hacen que sean totalmente diferentes de un preso político, como pone ya no vasco, tal, a un preso común. O un preso que puede ser incluso libertario con conciencia política y social, que además de que tienes un apoyo, tienes un abogado, el juicio es totalmente diferente. No es lo mismo estar la Audiencia Nacional con un montón de gente en la puerta, con un montón de abogados dando la cara por ti, abogados por estar, a que tú te veas de pronto que te viene un montón de... No, te viene un juicio, te ves media hora antes del juicio con tu abogado, que lo primero que te dice es, ¿podemos quitar de aquí, de aquí, de aquí? Si quieres un psicólogo que te debajo un grado. Claro, tú te vas a agarrar en ese momento a que te reduzca la pena al máximo, porque sabes que vas a entrar. La situación inicial ya es totalmente diferente. Tú te vas a agarrar a lo que sea, para que en vez de 5 años sean 2. ¿Sabes? Y una vez que entras, es esto. A ti te... A la gente de... Bueno, hay gente que tiene apoyo y que, joder, pues no es lo mismo a que te venga a la cárcel y te diga, mira, pues tenemos este programa, o tenemos esta cosa para favorecer, para tal. Cuando no tienes contacto con el exterior, cuando al menos no... Es la primera vez que estás allí y tal, te agarras a lo que sea, pero una gente que tiene un apoyo y que tiene un tal, tiene con quién consultar, tiene con quién, ¿no? Entonces,
hombre, ahí ocurre...
también juegan con eso, con el desconocimiento de la gente, con un poco de la ignorancia, con el hecho de que se ven solos, que a ti te meten a ti, tú estás solo. Puedes llamar a tu madre 5 minutos, ¿sabes? Pero tú luego al final estás viviendo allí con ellos, estás rayado, allí un montón de gente que no te conocen, que son tipos fieles, ¿no? Que a veces no es solamente... No, pues son gente cercana a la droga, claro, al final van a acabar ahí, ¿no? Hay gente que ha entrado sana o limpia, que no han tenido ningún problema, o que no se drogaban, de pronto le han dicho, mira, si es que a través de aquí vas a tener, vas a estar en un módulo ya totalmente diferente, pintadito, no sé qué, te vas a poner a pintar patio en vez de estar chapado 22 horas para lo que es y saliendo 2 horas al patio solo. Entonces creo que también son cosas, ¿no? Que... cuando no tiene la misma situación, pues claro, nada...
Hombre, también, también ocurre que si tú se supone que eres un preso que entras por algún tema político, ¿no? Y tal, es normal que tú no te puedas apuntar a un programa, ¿no? De hecho, cuando se entra por un problema político, normalmente la gente que está presa por estos temas no reconoce las normas del centro, de la cárcel, tú lo sabes, me imagino, ¿no? Entonces, claro, si tú no participas en ningún tipo de programa, no vas a participar en un programa de metadona, evidentemente, porque no estás haciendo una lucha política contra el sistema por la razón que sea, y sería también muy contraproducente, ¿no? Y muy contradictorio decir, no, yo, sin embargo, no, o sea, yo no reconozco esto, pero, sin embargo, reconozco al sistema que me tiene que rehabilitar. ¿Rehabilitarme de qué? Si yo he hecho una lucha y estoy reivindicando por mi lucha, sea la que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tomar un tratamiento de metadona que se supone que es para rehabilitarte de algo? Si a mí no me tienen que rehabilitar, si yo estoy aquí un poco a pecho descubierto, ¿no? Reivindicando mi lucha, ¿no? Entonces, hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones para que esta gente no entre en esos programas. Pero sobre todo va por donde yo te digo, ¿eh? Más que por fuerza mental, etcétera. Si tú tienes razones para vivir y tú tienes una lucha ahí, pues estás mucho más sujeto, ¿no? Y estás mucho más enfocado. Si no tienes nada que perder, pues te vale cualquier cosa. Te vale droga y te vale cualquier cosa porque no tienes nada que perder directamente, ¿no?
Los programas de metadona, cuando se está en la calle, se orientan de varias formas. Uno de ellos es el programa de mantenimiento, en el que el paciente toma la metadona sin esperar quitársela, porque para reducir los daños, como por ejemplo que se inyecte, que tenga menos capacidad de tener sida, menos problemas económicos, con los familiares. Y luego están los programas de deshabituación. O sea, lo que lo hacen es ir reduciendo la cantidad.
Sí, desintoxicación.
Hasta que se libera. Entonces, mi pregunta es, cuando uno entra a la cárcel con un problema de toxicomanía, decía antes que el no querer apuntarse a ese programa de metadona era como una forma de decir que no te quieres rehabilitar. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, supongamos que entramos a un ejemplo de alguien que entra a la cárcel, no puede, tiene la capacidad de decir, vale, de acuerdo, voy a entrar en un programa de metadona para tener esos beneficios, penitenciarios, pero no quiero estar en mantenimiento, quiero hacer una desintoxicación ultracorta, por ejemplo, en 21 días, o quiero pasar yo el síndrome de abstinencia como tal. Por ejemplo, cuando también se puede pasar el síndrome de abstinencia, pues con ayuda de otros fármacos que no sean opiáceos o opioides, pero que tengan que pasar 5 o 6 días malos del síndrome de abstinencia de la heroína de la mejor forma posible y ya limpiarte. Y es decir, entonces ya estás limpio, ya sea con metadona en pocos días o cuando el síndrome de abstinencia, pero ya estás limpio. Puedes también acogerte a esos beneficios si tú demuestras que te has quitado.
Sí, hombre, en principio, si tú lo planteas así, no firmas ningún contrato, ¿sabes? O no pasas por determinados aros y lo planteas de esa manera, pues de alguna manera lo puedes negociar. Lo puedes negociar, también depende de cada cárcel, ¿no? Pero lo que sí te digo claro es que si tú entras y igual pides un colchón, porque dices, el colchón mío está lleno de ácaros y está lleno de mierda y está lleno de meaos, lo vas a tener muy mal para conseguirlo. Pero si pides droga, la vas a tener ahí, porque al final el control es ese, el control de la droga. Todo que entre por el tema de drogas, allá les viene bien, ¿eh? Por lo que te acabo de comentar. Sí es verdad que puedes llegar a, en algunos sitios, puedes llegar, si haces un planteamiento muy claro, pero por ejemplo, es secreto lo que te están poniendo a ti de metadona, si ellos te van bajando la metadona para desintoxicarte o lo que como se le quiera llamar, ellos no te van a decir, estás en un 10% o estás en un 5%, eso no te lo hacen. Ellos lo van haciendo y es como que el programa lo hacen ellos. Tú tampoco puedes decirle, bueno, mañana quítamela ya o hazme un 9 o 10 días. Eso tú no lo puedes. Se supone que son ellos los que lo tienen que hacer, ¿no? Y los que tienen que valorarlo también. Quiero decir de que tú entras en el programa de metadona y igual en 10 días no, pero igual puedes estar un par de meses o tres, pero si luego ellos consideran de que tienes que seguir tomando la metadona o tomando otro tipo de medicaciones, vas a tener que tomarlas, por lo que te acabé de comentar antes, porque si no tomas eso, si no tienes ninguna conflictividad y demuestras que tal, pues igual puedes salir indemne. Pero normalmente la gente que ya es toxicómano o que de alguna manera quiere acceder a su libertad a través de esto, traga con todo, firma lo que haga falta y tal. Es muy difícil quitarse de la metadona, no sé si lo sabes, es dificilísimo, ¿no? Entonces, digo, hay algún caso, yo he conocido algún caso que se ha ido quitando poco a poco, etcétera, etcétera, y ha conseguido romper un poco ese cerco, pero para quedar bien, lo tienes mal. De hecho, si tú rompes ese cerco y directamente, para que te hagas una idea, ¿no? Tú puedes llegar a ese extremo, ¿no? Decir, bueno, mira, esa situación, perdón, de ir quitándote poco a poco. Pero si a posteriori de que te has quitado, tú, por ejemplo, te pones a hacer denuncias, te pueden venir otra vez a darte la metadona. O si tú reivindicas cualquier cosa, te pueden venir otra vez. ¿Por qué? Porque estás demostrando de que todavía no estás. Porque para ellos es como, tú sabes, no sé si me entiendes lo que te quiero. Ellos juegan con eso. ¿Qué pasa? Que para ti dice, vamos a ver, yo estoy en mi derecho de hacer una denuncia, pues yo cojo y denuncio directamente porque se me ha otorgado ese derecho, está reglamentado, según el artículo tal, y yo me puedo quejar de lo que yo estime de manera legal, por ejemplo, ¿no? El payo dice, mira, este antes con la metadona no tal, ¿sabes? Ahora resulta que le cortamos la metadona y empieza a mandar quejas y tal y cual. Pues ya por esa razón te pueden venir a presionar para que...
está tomando mucha o está tomando poca o que tiene otra cosa, el médico muchas veces responde con temas de ves, en el fondo tú no te quieres curar porque
eso
no
es.
Me haces caso a todo
sí,
lo
sí,
que
sí.
Estás diciendo, o sea, te quitan siempre la autoría, tu mayoría de edad a la hora de elegir tu medicación o elegir tu
eso
mejor
es.
Camino hacia el vivir sin droga
eso es, es casi un tema psiquiátrico. El psiquiatra te pone una etiqueta de que tú eres esto, ¿eh? Y tú puedes ir y razonarle todo. Mientras más le razones, más te va a escribir de ti, ¿eh? Encima eres lúcido, encima tal, tienes delirios de no sé qué. Tú no vas a tener manera humana posible, porque pasa a ser un expediente también, ¿no? Donde dice que tú eres esto, y tú no vas a tener, con todo tu razonamiento, hagas lo que hagas, no vas a tener manera humana posible de ver a ese tío que te está mirando así y te está poniendo etiquetas, te está calificando y catalogando, no te ve como una persona. No vas a tener manera de decir que, o sea, de hacerle entender nada, ¿no? Te va a seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo, y si antes estabas mal, ahora estás todavía peor, porque encima razonas, porque hay que meterte un chute o hay que meterte, llegas a ser, eso es lo más frustrante del mundo, ¿no? Y eso ocurre también, en las cárceles es un caldo de cultivo de todo eso, ¿no? De que al final tu conducta, antes decía que te quitaban la metadona en muchos sitios por incurrir en una sanción, ¿no? Por tener un parte, ¿no? Que eso está a la orden del día, pueden tener un parte por cualquier tontería. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Al final ellos te ponen unos estándares y si tú te sales de allí, pues van a intentar que lo vuelvas a tomar, y si no lo tomas, lo que te decía antes, te vas a ver marginado, no vas a tener derecho ya no solo a salir de permiso, no vas a tener derecho a ningún taller productivo para poder buscar la vida, no vas a tener derecho prácticamente a nada. Vas a ser un paria dentro del patio, ¿no? Entonces, ya te digo, hay gente, hay médicos, me he encontrado con médicos que tampoco, que un poco en contra de la filosofía de la cárcel, ¿no?, de este conductismo, pues también a título personal pueden hablar contigo y decirte, mira, chaval, ¿sabes?, yo te recomiendo esto, tal, cual. O sea, médicos que son un poco más personas, ¿no? Pero en los centros penitenciarios eso brilla por su ausencia, porque normalmente la gente que hace oposiciones y tal y cual ya se le está mirando a ver un poco la mentalidad que tiene. Entonces, los propios compañeros en las prisiones, como te vean que eres muy paternalista, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o que estás un poco humanista, ¿no?, que estás un poco con el tema de atender a la gente y tal, ya no le gusta. Entonces, los propios compañeros tuyos, los propios funcionarios, te van a comer directamente, ¿no? Y con los médicos y tal ocurre lo mismo. Salvo excepciones, que también las hay, ¿eh?, que hay gente que dice, mira, se supone que tú tenías que estar ese tratamiento así, y este tiempo, pero como veo que tal, a título personal, pues te lo voy a ir rebajando y tal. Yo te digo, tiene que ser... es algo muy puntual, y encima como las cárceles están abarrotadas y la gente está muy necesitada, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o está muy embarullada con todo esto de las medicaciones, los tratamientos y tal, los médicos están hasta el cuello, ¿no? Y llega un momento que llegas ahí y dices, oye, que me duele la cabeza, y te quiere dar un Transilium. Y, oye, que yo no quiero un Transilium, que me duele la cabeza, dame algo para el dolor de cabeza, ¿no? O sea, ya se ha cogido un costumbrismo y todo se arregla con Transilium o se arregla con ese tipo de medicaciones, ¿no? Todo pasa por ahí. A partir de ahí, pues te vas a encontrar en un rollo ahí, en una encerrona difícil de salir, ¿eh? Siempre puedes tener tus métodos, como tú dices, mira, me como el mono y no entro en esto, ¿no? Pero desde que se ha asumido el tema de la administración de drogas a la gente en las cárceles y tal, está la cosa muy complicada para salirse del círculo, ¿eh? Te lo digo.
Que estaba enganchada a la heroína, la han sustituido una droga por otra, que lo que pasa es que la metadona es legal y después le han quitado la metadona y le han dejado un tío sano, o la han dejado bien, o simplemente una técnica de control y sumisión de una parte de la cárcel y de ahorrarse el problema y de callárselo.
Hombre, la idea, antes, dime.
A nivel estadístico, porque lo vi hace poco, se supone que los pacientes que están en metadona, el 60%. No reincide en consumo de heroína, o sea, no, el 60% reincide en consumo de heroína mientras está en metadona. Y del 40% que no reincide, solo aproximadamente un 10% acaba dejando el tratamiento y no reincidiendo a los próximos 6 meses. En cambio, luego hay otros tratamientos que se dan con morfina o con heroína que son prácticos y sí que se sabe que tienen un mayor índice de éxito. Entonces, por ejemplo, con el morfina oral, era un 60% de los reincidentes una vez que trabajaba psicológicamente y se le quitaba, y con heroína era incluso mayor, pero es que lo que hacía la heroína, luego le era más fácil dejarla porque trabajaban con psicólogos, iban bajando la heroína poco a poco, pero eso en España no se hace porque solo se usa la heroína para el mantenimiento.
Pero la metadona, el que está consumiendo metadona, luego se habitúa a otro tipo de drogas, como la cocaína en base, el
sí. Sí, sí, sí. Se mezcla mucho la metadona, se mezcla, de hecho, muchas muertes por sobredosis en este caso son por mezclarlo con pastillas y con cocaína, en la calle y en la cárcel, ¿eh? Al final, tú puedes estar habituado a la droga, ¿no? Puedes estar enganchado a la droga, pero la droga te gusta. Es drogadicto, la droga te gusta el speed, te gusta la coca, te gusta... Ah, si ya tienes un problemón de la hostia, de que estás enganchado, enganchadísimo, y ya vives en un limbo, pues puedes apuntar un programa, pero si cae en tus manos coca, pues claro que te la metes. Evidentemente, y hay mucha gente que cae de sobredosis, y muchas veces la gente que cae de sobredosis es gente que acaba de desintoxicarse. O sea, gente que, tú imagínate que participas en un programa de desintoxicación en un centro, ¿no? Yo qué sé, Proyecto Hombre, por ejemplo, ¿no? Consiguen desintoxicarte, ¿tale? Durante un tiempo, el mono, tal, los compañeros, para aquí, para allá. Al cabo de un tiempo sales del centro porque estás harto de estar ahí, o porque te escapas, o porque directamente, por la razón que sea, vuelves otra vez a la droga e intentas meterte lo que te metías anteriormente, de entrar en el centro. Si te estabas metiendo medio gramo diario, pues claro, tú tienes la idea del medio gramo de heroína, ¿no? Claro, resulta que tú estás limpio. Como te metas ese medio gramo, a tomar por culo directamente, ¿no? Hablando mal. Y eso pasa, muchas de las sobredosis que ocurren por eso, por gente que ya se ha limpiado o medio limpiado y de repente vuelven a meterse dosis que eran similares o parecidas, ¿no?, a las que se metían antes, y ahí le sobreviene una sobredosis y muere. Lo que, bueno, más o menos él te ha dicho la estadística y tal. Hay gente que consigue. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, los parches de morfina, está la morfina oral y luego los parches de morfina, que también se utilizan en algunas cárceles y tal. Pues sí, hay gente que ha tenido éxito. Lo que ocurre es que, claro, hemos hablado aquí de cuando la modernización de las cárceles, todo este tema de las drogas administradas por las cárceles y tal. Claro, esto en principio es verdad que contribuye muchísimo. De hecho, la estadística lo manda a nivel de motines. Eso ha pasado a la historia hace ya muchos años, el tema de motines, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, que está ahí, ¿no? Pero de alguna manera también ha creado un problema. Claro, porque todo tiene su contrapartida, ¿no? Y el problema es este. Claro, se han tenido que valer de mucha más gente, de asociaciones que entran a la cárcel, etcétera, etcétera. Porque, claro, también se ha creado un problemón de la hostia por el tema de los tratamientos, ¿no? Y en esa tesitura, pues como decía antes, hay asociaciones y asociaciones. Entonces, ¿sabes? Habrá algunas asociaciones que sí, que te pueden ayudar, etcétera, etcétera, y muchas. Yo incluso creo que Proyecto Hombre, en un principio y tal, también te puede ayudar, porque también tienes, no ya como asociación, sino tus propios compañeros, gente que ha sido toxicómana y que tú ingresas en ese centro y que te cogen así y te dan un masaje y te ponen a sudar y te dicen, colega, aguanta aquí y tal. O sea, que son los propios compañeros, ¿no?, que han pasado también por eso y tal. Entonces, a ese nivel, ¿no?, y luego con una medicación ir bajándote y tal, claro que te pueden ayudar. Pero yo no estoy de acuerdo, como he dicho antes, que aunque eso sea así, no estoy de acuerdo con el control que se ejerce y con el negocio que hay detrás de todo eso, que es otro tema diferente. Que pueda resultar de ayuda para una persona, sí, pero yo no sé, no, yo te puedo ayudar a ti, pero yo no voy a intentar hablarte de Dios ni quitarte tu identidad, porque me parece un pecado. Estamos en un nido de buitres y de cucarachas, ¿no?, que están a por el dinero, cueste lo que cueste, y pasan por encima de las personas, ¿no?, que son desde los políticos que están arriba hasta gente que se supone que está muy abajo, ¿no? Y creo que en una sociedad como esta hay que andar muy al loro, ¿no?, de dónde se mete uno y todo esto, ¿no?, y tener información sobre todo, ¿no?, a dónde va el dinero, dónde va. Yo, por ejemplo, yo creo en el reciclaje, pero yo no reciclo. Me niego a reciclar, ¿por qué? Porque una cosa es el reciclaje y otra cosa es lo que se hace en las empresas de reciclaje, que están metidas en el armamento, etcétera, etcétera. Eso es otra charla, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo con el reciclaje, pero yo salgo y tiro el papel al suelo. Me da igual, que lo cuenten como quieran. ¿Por qué? Porque me niego a participar en eso. Y como no tengo manera de negarme de ninguna manera, pues mira, me salto la norma, ¿no?, y ya está, ¿eh? Cuando el día de mañana, cuando cambien las cosas, si es que cambian, porque para que las cosas cambien tenemos que cambiar a nosotros, y que haya un saneamiento y tal, pues entonces se podrá hablar de reinserción o de toxicomanía o de en otros aspectos, ¿no?, y sin intereses de por medio. Ese es el tema un poco en profundidad, ¿no?, y lo que de alguna manera yo denuncio, ¿sabes? No es otra cosa que eso, ¿no?, el negocio de las cárceles con todo lo que conlleva.
También te digo que con el tema dicho antes, el 10% de éxito no significa tampoco que haya que ser tan
dentro de las prisiones.
También se sabe que la mayoría de la gente que tiene una adicción suele con los años acabar saliendo de ella. Es raro que una persona que ha visto, supongamos, a la heroína, a no ser como que llegue a mayor, tenga toda la vida la adicción. Pero a lo mejor ese 10% es en ese mismo tratamiento de metadona. Es decir, tú puedes fallar una vez, no estar dentro de ese 10%, llegar a salir otra vez, a lo mejor a tercero o cuarto lo consigue.
Pero claro, yo no sé, supongo que tú trabajarás con gente, ¿no?, con sí, claro. Yo creo que cuando tú tienes un problema y vas a desintoxicarte, lo primero que te harás es tener un médico, te hacen una analítica, ves si estás positivo, si tal, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? Ahí no, ahí lo que pillan es un informe del juzgado que dice que tú has dicho que eres toxicómano porque te van a reducir la condena en 2 o 3 años. Entonces, llegas allí y no hay un médico que te visita, no hay un análisis que te haga, no hay un nada, ¿sabes? Hay mucha gente que entra que a lo mejor lo que consume es cocaína y le están dando metadona. Y te pegas años con
eso. Pasa...
Dentro y fuera, pero es que dentro...
En Estados Unidos sí se da caso de tratar cocaína malo con metadona, pero en España no. Y en las cárceles sí, que para que te den la metadona, no sé yo si te la pueden llegar a dar sin un análisis de sangre. Porque
no, vale, no, simplemente hay un juez que ha dicho que tú, que se te ha reducido la, no, la pena por el hecho de que tú has alegado en el juicio, oye, sí, pues mira, yo tengo tu abogado en un recurso, ha dicho, no, esta persona tiene problemas de tal, a lo mejor sí, yo conozco gente de coger y pegarse una fumada, ¿sabes lo que es? Y a lo mejor el juez te exige hacerte una prueba. Vas, te vas al colismo, te pega una fumada, te vas a proyecto, no, te vas al centro de drogodependencia, te haces tu análisis y llegas al juez con tu análisis de que tú eres consumidor. Y no es solamente para reducir tu condena.
Pasará cuando me llaman de metadona, te tienen que dar, pero tendrían que saber el nivel de toxicidad, digamos, que tiene el
vino o
de
metadona. Tú primero hablas de...
¿Te hacen una inducción?
No, no, una inducción.
Inducción.
Primero hablas con el médico, le dices qué cantidad estás consumiendo, pero te dices medio gramo, no tiene forma de mostrarlo.
Bueno, igual te pongo fin.
Este chico quería hacer una pregunta, pero justo la han llamado.
Pues dile, si eso, que vamos a preguntar otras cosas o tal, porque para que, más que nada para que oye, porque la gente no se... Hombre, te digo una cosa, una analítica no cuesta nada hacerla. A ver, lo normal es que te hagan una analítica, lo normal, ¿sabes lo que te digo? Pero que vamos, que a ti te pueden hacer una analítica, decir, no, yo es que llevo tiempo sin meterme, pero yo estoy dentro de la cárcel, que es lo que se suele hacer, yo estoy aquí y lo tengo en la cabeza. Llevo tiempo, pero lo tengo en la cabeza, estoy teniendo muchos problemas, yo no me quiero meter en problemas, yo quiero salir lo antes posible, yo sé que apuntándome a este programa, pues voy a salir antes, entonces me gustaría que se me apuntara metadona o otro tipo de programa, ¿no? Y muchas veces también con terapias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, que así de siempre lo puedes hacer, no tienes por qué demostrarlo, ¿no? Y luego, como decía también Almu, muchas veces también el tema de lo judicial tiene su vigencia, o sea, si tú ya vas con papeles de que eres toxicómano, no se te va a poner ninguna pega, porque como te digo, en las cárceles no se está a disgusto con los toxicómanos, ¿eh? No se está a disgusto con la gente que está tratada, no se está a disgusto porque la cárcel está dormida, ¿eh? Lo que ellos no digieren es que alguien, tú empieces a denunciar y tienes muchas cosas a las que denunciar, te lo aseguro, ¿eh? Y eso no gusta, entonces una cárcel de denunciantes no quieren, una cárcel de gente que lea, una cárcel de gente que piense por sí mismo o que valore o que busque información de las cosas, no se quiere. Ni quiere una cárcel ni se quiere una sociedad. Tampoco, cuidado, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, una cárcel drogada, completamente dormida, pues es mucho más válida a todos los niveles, como negocio de la cárcel y como desde cualquier prisma que lo vea, ¿no? A nivel de conflictos dentro, etcétera, etcétera, ¿no?
De hecho, normalmente, antes estaba comentando que venía con una amiga hablando que siempre que están en las cárceles le dan una dosis mucho más alta, porque tú, por ejemplo, supongamos que vas ahora y tienes suerte, estás con un buen médico y de verdad te puede venir bien la metadona porque tú has decidido que te va a venir bien, te van a dar una dosis si caes con un buen médico que más o menos, pues, para intentar llevar una vida que puedas estudiar si estudias, trabajar si trabajas, estar todo el rato bajo el efecto. Pero siempre he conocido a gente que viene de la cárcel y, por ejemplo, está con 120,
sí.
Luego lo ve un médico aquí y dice, bueno, pero tú tendrías que estar con mucho menos,
sí, verdad.
Por la vida que tienes que llevar y tal, y de hecho las pasan putas porque luego bajan para abajo y el médico le dice, hay que bajar ya porque han hecho la vida contigo.
Claro, y que luego aquí en una sociedad se te exige también estar activo, ¿no? Tú tienes que trabajar, tienes que buscarte la vida, ya no te ponen el plato de comida, entre comillas, ¿no? Que todos pagamos, ¿no? Como en la cárcel y el colchón. Entonces, claro, una persona que va con 100 y pico de metadona no está apta, evidentemente no está apta para trabajar o para trabajar en la mayoría de trabajos, ¿no? Entonces es normal que el médico te diga, oye, mira, estás a tope, ¿no? Pero es que no eres apto, ¿no? No eres apto para estar en la... Y que te intente bajar, porque es que por lo menos que puedas ser activo en algo. A ver, la cárcel no, en la cárcel lo tienes todo ahí y que estés tirado ahí viendo la tele, como te decía antes, es muy válido, ¿eh? Es muy válido, eres el número y si te estás exprimiendo como individuo, ¿no? Y lo que generas, etcétera, etcétera, que son puestos de trabajo, que son muchísimas cosas, ¿no? Y también la justificación de que exista la justicia y de que exista todo este tinglao, ¿no? También esa presencia tuya contribuye a eso, ¿no? Y al final, pues bueno, no tienes nada que hacer, pero claro, es normal que cuando salgas a la calle, cualquier médico tal te diga, hostia, ¿cómo te tienen así, no? Y te intente bajar, por lo menos para que te puedas mover.
No. ¿Alguna preguntilla más?
Bueno, yo he mencionado por el tema de los retrovirales, para el tema del SIDA, ¿no? También al principio los retrovirales eran buenos para todos los casos y que pues, en un momento dado les obligaban a la gente a tomarlos, ¿no? Se nos quitaban los permisos, también había mucho.
Sí, sí, igual. Sí, sí, igual. El tema de los retrovirales, pues lo mismo, lo único que, claro, el tema del retroviral casi está más justificado. Porque es un gasto también que cuesta y tal, y tampoco es que eso, como decía antes, casi contribuya a pacificar, ¿no? Simplemente es un tratamiento que se te hace, pero sí, tendrías que tomártelo, bueno, yo hasta cierto punto, no por ya por ti, por ejemplo, yo he visto gente que han quedado aislada por el tema de la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Porque tienen un tipo de hepatitis o de tuberculosis sobre todo, ¿no? Etcétera, no, pues eso también pasa a la calle, o sea que hay tratamientos que dices, pues mira, oye, lo normal, ahora... lo que no veo bien, por ejemplo, es que te obliguen, ¿no?, a tomar determinado tipo de medicamento, que eso sí ocurre en la cárcel, determinado tipo de retroviral, porque entiendo, ¿no?, que hay chanchulleo con las farmacéuticas. Y eso también creo que en la cárcel es caldo de cultivo para todo eso, ¿no? Y eso no lo veo bien. O sea, que tú tengas que tomar unos retrovirales o que tengas que tomar un tratamiento para algo, para cualquier... No que se te obligue, por supuesto, ¿no? Pero que se te dé esa posibilidad, si verdaderamente es para curarte y está aprobado y tú tienes la información y tú eres consciente y consecuente de lo que estás tomando, me parece bien, ¿no? Pero que tengas que tomar lo que ellos digan, que es lo que ocurre, en verdad, ¿no? Y cuando lo digan y como lo digan, y si no te hago esto, si no, como ocurre con la metadona, ¿no?, a ese nivel de control, pues, no sé, ¿no? Eso me parece mucho peor, ¿sabes? Pero sí es verdad que el tema de los retrovirales y también un tratamiento que están haciendo de interferol, no sé si sabes, ¿no?, para el tema del hígado, que es lo último que están haciendo y tal, que hay gente que es un tratamiento muy fuerte de 5 o 6 meses con efectos psicológicos muy jodidos, pero que también se está haciendo en la calle, el tema del interferol, ¿no? Ahora parece que ha salido otra nueva medicación que dice que no tiene tantos efectos secundarios, no es tan dañina y se está probando, ¿no? Pero bueno, yo hasta ahí... Sí, hasta ahí, bueno, ¿sabes? No le veo nada dañino siempre y cuando tú te den esa posibilidad, tú te ofrezcas y no haya un negocio detrás de todo eso, que lo va a haber, porque en el momento que tú, los negocios lo hay con todo, pero claro, el negocio de las farmacéuticas ya sabemos lo que es, ¿no? En el momento que consumas por ese lado, si eres un poco hipocondriaco, pues les está dando mucho dinero a las farmacéuticas, seguramente, ¿no? Pues en este caso es igual, ¿no? ¿Qué son esos medicamentos? En la cárcel ocurre una cosa, ¿no? Te voy a hacer un paralelismo, ¿no? Y es que tú, por ejemplo, aquí en el mercado te quieres comprar una tele y tú puedes comprarte una tele de máximo, creo que pues tienes son de 12, de 14 pulgadas, creo que es, ¿no? Y la puedes sacar en segunda mano, la puedes sacar nueva, pero en un determinado establecimiento sin marca blanca, que te vale, yo qué sé, 60 pavos, por ejemplo, ¿no? 100 pavos. En la cárcel la tienes que comprar en el Corte Inglés. La tele esa te vale de 180 a 200 euros. Y vamos a ver, yo estoy preso, pero porque yo, si quiero comprar un televisor, ¿por qué no tengo yo derecho a libre mercado y elegir dónde quiero comprarlo, no? O los precios o tal, ¿no? Un catálogo de precios y, oye, el que quiera comprarse una de 1.000 euros, porque se la compre, si tiene para ella, ¿no? Tendría que haber, pues en la cárcel no ocurre eso, y tampoco con los medicamentos, evidentemente, ¿no? En la cárcel tú tienes que comprar y te dicen, mira, esta tele vale tanto, y esa es la tele que hay. Y este producto, esto vale tanto. No te puedes comprar un champú más barato o tal, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Los precios son los que son y no tienes derecho a ello. ¿Por qué? Evidentemente porque chanchullean con ello y porque tienen pactos con el Corte Inglés, en este caso, o con otras empresas, ¿no? Y con la comida que entra para los presos y tal, que mucha de ellas comida que ya viene congelada, que yo tengo información de que viene hasta incluso, fíjate lo que te digo, que viene de hace años y años de que han desmantelado algunos cuarteles militares y tal, y la tenían congelada allí, que se supone que no se conserva, pero no 20 años, ¿no? Y mucha comida que entra a las cárceles viene de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Que está, pues eso, en condiciones un poco tal, ¿no? Igual no insalubres, porque si intoxicas a un montón de gente, te puedes tener responsabilidad. Pero sí es verdad que está todo ahí al límite, ¿no? Y eso también es porque se chanchullea con, pues eso, con la superficie, con las grandes superficies y tal. Igual que se chanchullea con todo, con el ladrillo, etcétera, etcétera. La cárcel es un sitio hermético, es un sitio donde es un poco, digo yo, como los claustros de los curas y tal, ¿no? Y ahí no hay manera de entrar. Esto prima la seguridad. Y como no venga yo aquí, en este caso, a hablar de la cárcel y a contar un poco, ¿no? Lo que es la cárcel, ¿no? Cómo veo yo la cárcel, cómo he vivido yo la cárcel, lo que yo he visto, ¿no? Pues la gente no tiene una idea clara de lo que son las cárceles, porque no entra información. Es difícil que veamos, sobre todo aquí en las cárceles españolas, un vídeo, ¿no?, de funcionarios pegando a presos o cosas así, porque las grabaciones que hay, todo es de consumo interno, ¿no? Y es un gran secreto, ¿no? Ah, te dicen lo que ellos creen que te tienen que decir y también, evidentemente, engañándote, ¿no? Porque la gente se piensa que las cárceles, pues, son piscinas y son, ¿no? Se lo pintan así. Y al final la idea que tienes es esa, ¿no? En fin, sin más.
¿Tenías una pregunta por ahí?
Sí. Bueno, un poco por el tema de que la heroína, digamos que actualmente no es una droga tan popular, ¿no? Sí es cierto que cuando se hicieron las modernizaciones de las cárceles y demás era lo que estaba generando, sí. Lo que no va a gente a meterse, bueno, quien se llama gente a la cárcel. ¿Cómo es el tema del consumo, o sea, cómo es actualmente el consumo de droga dentro de las cárceles y cómo pueden cortar esa lucha carcelaria? Porque claro, ahora sí es cierto que hay módulos de recuperación, de proyecto hombre y demás, pero existe el módulo de respeto que igual, pero sin Dios. Que es lo que te quejaba un poco. ¿Cómo se hace ahora el control de droga, de coca, de speed, de...?
Bueno, como he dicho antes, la metadona sí, básicamente era para toxicómanos de heroína, ¿no? También para toxicómanos de pastillas, etcétera, etcétera. También se aplica mucho el tema del tratamiento con metadona o con pastillas mismas, ¿no? Lo demás, pues también se supone que existen tratamientos para ello, ¿no? Tratamientos médicos que también están basados en fármacos, más o menos, y sobre todo fármacos con pastillas. Para el tema de la cocaína, sobre todo se te trata con pastillas, ¿no? Y luego se supone, ¿no?, que hay, a través de estas asociaciones que hemos dicho antes y tal, porque, pues, que digamos que hay terapias de grupo, etcétera, etcétera, dentro de la misma cárcel, ¿no?, para, pues eso, ¿no?, para poner fin a tu adicción. Lo que ocurre, volvemos un poco a lo mismo, ¿no?, que a mí me parece muy bien eso, ¿no?, me parece muy bien, pero siempre y cuando eso no derive que te tienes que apuntar en un proyecto de esta manera, de determinada forma, un compromiso con esa asociación para luego ellos que hagan tu seguidismo, porque esta también es un poco la caza de la persona. ¿Sabes lo que te digo? Mientras más presos, tú más presos vas a poner encima de la mesa a la hora de pedir una subvención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se juega mucho con eso, pero sí, teóricamente existen tratamientos.
¿Cómo afecta a la anulación del preso? Porque, digamos, vos con un preso de ETA, un preso grafo, un preso tal, no te puedes fiar de un peso, no es que no te puedas fiar, ¿no? A ver, hay un motín de 4 camis, ¿no? Al momento en el que hicieron el motín y tal, a la hora de la noche, de la dosis, todos los presos que tienen que consumir tienen que volver.
Claro.
Porque los tienes agarrados.
Hombre, claro.
Un preso inerte, ¿no?
Hombre,
¿cómo
claro
pueden hacer eso? ¿Cómo notasteis el cambio de dejar de ser la heroína la droga más usual a pasar a una droga como puede ser la cocaína, que deja de tener tanto control el carcelero sobre el
preso?
Por el síntoma, por el síndrome de violencia, que es menor.
Sí. Hombre, es verdad que se ha suavizado mucho en ese sentido las cárceles, pero también desde que empezó el tema de la heroína casi es un cambio generacional. ¿Sabes lo que te digo también, no? Entonces ahora mismo, por ejemplo, cuando yo entré en la cárcel, la gente que entraba, se supone de la delincuencia, por decirlo de alguna manera, era otro modelo, era otra gente, se pensaba diferente, era otra sociedad, ¿no? Con todo esto que estamos hablando de la droga, de la metadona, de no sé qué, también hablo de igual 15 años que lleva esos tratamientos, ¿no? O quizá más, o 20 años, veintipico años, porque puede ser igual 23, 24 años desde que se empezó. Entonces, claro, es verdad que ya se ha pasado. La gente que estaba con la heroína, que dicho sea de paso, la gente que estaba con la heroína en mi época era gente que estaba en la calle y estaba activa, como ahora mismo lo está la gente con la cocaína. Cuidado, que tampoco se han visto los efectos de las drogas de diseño, la coca y tal, tampoco se han visto los efectos tan inmediatos, porque todavía igual falta que pasen unos cuantos años, ¿no? Te quiero decir, porque yo me acuerdo en la calle, la gente que movía heroína y que se metía heroína era gente súper activa, que iba a discotecas, no sé qué, no sé cuántos, hablaba, se razonaba bien, no sé qué, estaba ahí patente, llevaba la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era lo que se llevaba. Y luego con el tiempo se ha visto, ¿no?, a dónde se ha llegado con eso, ¿no? Y con la cocaína lo que te ves ahora es gente, sobre todo mentalmente, que está muy disociada, que no puedes comunicarte con ella. A lo que te digo, o sea, que ya vienen con unos hábitos de la calle que no hace falta que le metan metadona. Por decírtelo de alguna manera, no sabe lo que es una cárcel, no sabe quién es el funcionario, no sabe qué. Yo he visto mucha gente o situaciones en las que un tío se hace un porro de María y se va a la garita del funcionario a preguntar algo con el porro de María. Con su empanada mental, ¿no? Hay muchísimo de eso, que están preocupados de los teléfonos móviles, que ya se mueven dentro de las cárceles, no sé qué, están en otra onda muy diferente, ¿no? Entonces su control no es tan conflictivo, ni muchísimo menos de cuando yo te estaba hablando de las épocas FIES, de cuando todo esto de la modernización de las cárceles, porque estaba hablando de una época donde había muchísimos motines. Entonces a la gente que estábamos, se supone, ¿no?, que estábamos inmersos en esa lucha, de alguna manera, ¿no?, pues lo que se hizo fue encerrarnos en las células, en los aislamientos estos, ¿no? Y luego, por otro lado, se llevó a cabo la modernización de tal. Cuando nosotros, los que no dejamos la piel, que mucha gente murió, ¿no?, con el tema FIES y tal, otros se volvieron locos, no sé qué, otros entraron en el tema de la droga, que también era un ofrecimiento que tenían constante, ¿no?, porque era una manera de acabar contigo también, ¿no?, esas posibilidades. Pues cuando nosotros salimos del FIES, los que salimos, los que conseguimos salir de allí, al cabo de los años, nos encontramos con una cárcel completamente diferente, ¿sabes? Pero completamente diferente, ¿no? Entonces es como el que entra preso y al cabo de unos años sale y la sociedad ha cambiado tanto que no la reconoce. Pues la cárcel era un poco lo mismo. Tú llegabas y veías cosas y veías, yo qué sé, gente diciendo, oiga, don tal, que este no me quiere dar no sé qué. Era algo impensable. Antes eso era, vamos, ese era un muerto directamente. Una cosa es que ni se le ocurría a alguien, pues la gente se había infantilizado, habían entrado en todo este sistema consumista, materialista, a hierro y tal, habían cambiado las mentalidades y ya no hace falta que les des metadona, porque ya muchos son, hay gente que te les ve con 25 años y están todavía dependiendo de papá y de mamá de una manera, en plan, no, a ver si mi padre me va a sacar de aquí, porque tal. Tienes que decirle, colega, córtate un poco, joder, tu padre te va a sacar de aquí, ¿sabes? Y tal y cual, ¿no? Y mamá, dame, y llámame, y mándame, y toma, y tal, y pum, pum. Gente mucho más dependiente, ¿no? También por la sociedad que vivimos, ¿no? Entonces, no sé si te responde a tu pregunta, pero, por ejemplo, la conflictividad que hay mucho a nivel de peleas y tal, al principio hubo un choque muy fuerte, porque en la cárcel con el tema del respeto, no sé qué, no sé cuántos, pues claro, eso se lleva a un límite importante, ¿no? Y que de repente entre un chaval y le diga, oye, no, te diga, oye, ¿no tienes un cigarro? Le diga, no, no fumo. Y te diga, empétatelo. Pues es lo que hay ahora, ¿sabes? La manera de hablar, eso dentro de una cárcel puede ser, depende a quién se lo diga, puede acabar la cosa muy, muy fea, muy fea. Porque las mentes están muy cerradas y luego no hace falta irnos a la cárcel. Ya ves los programas estos como Gran Hermano y tal, ¿eh?, que a los cuatro días están todos criticándose y están todos ya en un nivel de, y son gente de la calle, que es que al final los presos son un producto de la cárcel con el tiempo, ¿no? Y todo se magnifica y todo se, y lo podéis ver en programas como eso, que en verdad es un estudio sociológico importante. Me parece una mierda, ¿no? Pero a este nivel me parece importante, porque ves como la gente, ¿no? Gente que más o menos son niñatos de papá y tal y cual, y a los cuatro días están sacando los dientes y están ya, se nota el afinamiento, la convivencia, tal. La cárcel es casi una balsa de aceite comparado con lo que, para que te des cuenta, ¿no? Entonces, los efectos se han visto ahí. Ahora ya no tanto, porque ya las cárceles están como más globalizadas por las nuevas generaciones y tal y cual, ¿no? Pero al principio había muchísimas movidas también de peleas, de cuchilladas, por gente que llegaba y se creía que estaba, pues, como el programa este de Hermano Mayor, porque está en su casa y que te puede hablar como si fuera su madre o algo así. Entonces llegaban allí y ocurrían cosas así, ¿no? Y gente también muy, pues, lo típico de ver a gente con la música a todo volumen todo el día por el patio, son los efectos un poco de ese tipo de drogas, ¿no? Y que le hablas y no sabes de qué le estás hablando, que no te puedes comunicar, como estoy hablando yo contigo ahora. ¿Por qué? Porque están, ¿sabes? Están en otra onda y casi se comunica casi por gestos, por códigos por movidas, ¿no? Que es lo que hay en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y eso en la cárcel se notaba. Y también hubo que haber mucha sangre, por decirlo de alguna manera, y muchos conflictos para que eso llegase a... Y mucha gente, yo conozco gente que está pagando las consecuencias de eso. Porque claro, si tú a un tío le das o tal y el otro se te revuelve, tú vives en la cárcel, sacas un cuchillo porque tienes más mundo que el otro, porque encima esta gente, estas nuevas generaciones, era de una manera inconsciente, no es tampoco de una manera igual, yo qué sé, premeditadísima y, ¿sabes?, de chulería, como puede ocurrir en la cárcel, ¿no? La cárcel de antes, ¿no? Que la gente estaba más maleada. Entonces son gente que vienen de la calle y se piensan que están en su casa directamente. Entonces tratan a la gente o trataban a la gente como si pues le hablaba mal, no sé qué, no sé cuánto. Y eso dentro de una cárcel, delante de otra gente y tal, no lo puedes consentir, porque si tú consientes que te hable mal, la otra gente te va a ver como un punto débil y directamente se te van a echar encima, como llenas, ¿no? A sacarte lo que puedan y tal, porque ven que eres débil y que cojeas. Es cuestión de si eres presa o si eres depredador, ¿no? Entonces, bueno, ocurrían cosas así, ¿no? De situaciones de ese tipo, ¿no? Yo creo que es un poco un cambio generacional y luego también los efectos de la coca, etcétera, etcétera, ¿no? Que da lugar a lo que te he dicho, a una incomunicación, una falta de comunicación, que bueno, también hace poco, no sé a quién le comentaba yo, que yo he visto situaciones de gente que entra así, que no sabe lo que es la cárcel, le acaban dando una paliza por cualquier cosa, porque eso está a la orden del día, digo los funcionarios, y luego lo pasan al celular, donde estaba yo, ¿no? Y le ves ya que es como que ha retornado a su parte real, a su parte humana, empieza a darse cuenta de lo que es la cárcel, que el ser humano somos así, hasta que no hay una crisis, un desfalco que llaman crisis económica o tal, la gente no se da cuenta, hasta que no te afecta verdaderamente, no empiezas a desgranar esa cebolla, ¿no? Y a encontrarte con tu yo interior, ¿no? Y bueno, pues yo también he visto mucho de eso. Gente que le han dado una paliza y que entra con el tema de la calle, y cuando le ves en un celular y cuando es consciente y ve que el cuerpo le duele y que le han dado y le han humillado, entonces dice, hostia, ¿qué está pasando, no? Y tal. Aquí algo pasa. Hay veces que lamentablemente, hasta que no pasan situaciones así, no nos damos cuenta, ¿no?, de dónde estamos. Por eso yo digo que este tema de la crisis y tal, bueno, pues tendría que tener alguna parte positiva, ¿no? Pues igual la parte positiva es esa, el despertar de la gente, de nosotros, vamos.
¿Alguna pregunta más? ¿No hay turno de palabras? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por venir otra vez, tenerte aquí con nosotros.
Y bueno, ahora creo que están preparando algo de tapear y tal, por si os apetece. Y ya está. Pues gracias a todos y todas por venir.